12:15, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 26 de noviembre del año 2020. Muy bien, vamos con el desarrollo de la información. Desde esta mañana y hasta mañana están tomando posesión de sus cargos los 19 intendentes departamentales y los alcaldes y gobiernos municipales surgidos de las elecciones realizadas hace dos meses.
En este momento se está llevando adelante el acto de toma de posesión de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participará en 6 de las 19 ceremonias que comenzaron a llevarse adelante. Una de ellas es la del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien fue reelecto en su cargo y asumió esta mañana.
Además del presidente Lacalle Pou, también estuvieron presentes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el expresidente José Mujica, la senadora Lucía Topolansky y el presidente del Pizzenete, Fernando Pereira.
Orsi basó gran parte de su discurso en los cambios generados por la pandemia y en la lucha a nivel nacional y departamental para evitar los contagios de coronavirus.
Todos los recursos materiales, humanos y de comunicación estarán fundamentalmente orientados en nuestra primera etapa a tres objetivos precisos. Primero, frenar el avance de la pandemia. Segundo, atender las necesidades de los más desprotegidos. Y tercero, el mantenimiento de la infraestructura instalada en el departamento. Es por esto que seguiremos acompañando e instrumentando todas las recomendaciones que el equipo científico técnico designado por el gobierno nos plantean para sortear esta crisis sanitaria. Sigue contando con este equipo, señor presidente. Y es fundamental entender que tanto el gobierno nacional como el departamental pueden contar también con el brazo ejecutor fundamental en esta batalla, la propia gente en el territorio.
En Maldonado asumió nuevamente el cargo de intendente Enrique Antía. En la ceremonia se encontró presente la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el ministro de Defensa, Javier García, y otras autoridades del gobierno. También participó el ex jefe de la Jefatura de Policía de Montevideo, Herode Ruiz.
El más largo proceso electoral que jamás imaginamos está culminando, indicó Antía durante su discurso. La gente apoyó al gobierno y convalidó nuestro trabajo con una gran votación. Los vecinos entendieron el mensaje y confiaron, agregó.
El jefe comunal indicó que el apoyo de la gente los compromete a no poder fallar. Además, agradeció la presencia de Beatriz Argimón, ministros y otros representantes del gobierno.
El año próximo podremos continuar con el proceso de desarrollo previsto para Maldonado. Quedan unos meses de gran esfuerzo. Una de las fortalezas de nuestro gobierno ha sido la solidaridad. Y vamos a ser más solidarios que nunca para que no se nos quede nadie en el camino. Estamos percibiendo todos los días gran confianza en el futuro del departamento. Todos los días. Vamos a trabajar para ello. Vamos a darles a quienes viven aquí más seguridad para garantizar el trabajo.
Más temprano esta mañana, Andrés Lima, intendente electo de Salto, y Nicolás Olivera, quien ganó en Paysandú, ya asumieron sus nuevos cargos tras el traspaso de mando protocolar.
Un nuevo comienzo, gracias por la confianza y gracias a todos los que trabajando muchísimo lo hicieron posible, indicó Lima a través de su cuenta de Twitter y agregó, la segunda será mucho mejor en referencia a su reelección. Olivera, por su parte, participó del acto de cambio de mando departamental que tuvo lugar en el Palacio Municipal del departamento de Paysandú. Según informa El País, desde ahí partieron a pie, junto con el intendente saliente Mario Díaz, al Teatro Florencio Sánchez, donde se realizó la segunda parte de la ceremonia.
El presidente Luis Lacalle Pou, luego de la asunción de Yamandú Orsi, partió hacia Rivera y Bella Unión. Volverá a Montevideo esta noche para descansar y mañana continuará la gira por San Carlos, Rocha y 33.
La intención del jefe de Estado tiene tres aristas, según fuentes del gobierno, que consigna el diario El País. Recorrer el Uruguay de punta a punta, dando la señal de que está presente en todos lados, acompañar la asunción de dirigentes de todos los partidos políticos, dejando en claro que es el presidente de todos los uruguayos, y por último, dejar su saludo a grandes amigos de la política que alcanzaron un cargo de responsabilidad pública.
12 horas 21 minutos, vamos con las noticias de la emergencia sanitaria. El gobierno planifica que el ingreso de uruguayos desde el extranjero con motivo de las fiestas de fin de año sea controlado y seguro con el fin de poder seguir la cadena de contagios de COVID-19, contar con el abastecimiento suficiente de test y asegurar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.
El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, abordó ayer el tema reunido con representantes de los ministerios y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, AGESIC, según consigna búsqueda.
El Poder Ejecutivo aprobó el protocolo para salones de fiestas con el propósito de evitar contagios de coronavirus.
El aforo es de 80 personas en espacios cerrados y hasta 100 en abiertos. Los establecimientos no podrán habilitar las pistas de baile ni adentro ni afuera. Las fiestas de casamiento, cumpleaños de 15 y eventos en general solo podrán durar 4 horas.
Vamos con otros temas del panorama nacional. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, dijo que el procedimiento llevado a cabo por la policía el domingo 1 de noviembre en la Plaza Liber Sereñi puso de manifiesto que hay un grupo social muy antipolicía desde lo ideológico y también puso de manifiesto que la enorme y abrumadora mayoría de la población respalda el accionar de la policía.
Fíjese usted todo el ruido que hubo alrededor de esto y cuando le pasamos el colador a todo esto, no hay una sola denuncia formalizada de la Fiscalía contra el procedimiento policial. Ni una. Lo único que hay en la Fiscalía presentado con nombre, apellido y firma son las 3 denuncias de los policías que fueron agredidos y lastimados. Cuando todo esto le pasamos el filtro de todo el ruido público en el marco de un referéndum de la LUC y en el marco de lo que tiene que ver siempre la discusión de seguridad pública como bastión electoral político, el único que queda de rehén es el policía que está en el operativo, que es el que pone la cara y que tiene que bancar todo lo que le pasó ese día. Solamente en Uruguay, hablamos de brutalidad y represión policial en un operativo que no tiene un solo herido, salvo 3 policías.
Recordemos que esta semana el Ministerio del Interior concluyó que no hubo excesos en el mencionado procedimiento. La cartera divulgó el martes un video que resume aquel procedimiento con filmaciones y fotos y explicó por qué se detuvo a 11 personas aquella noche cuando 3 efectivos resultaron lesionados.
Ojeda expresó que algunas personas promueven la agresión a la policía desde hace ya mucho tiempo y que nada tiene que ver con la situación actual por la pandemia de coronavirus.
Pero la pregunta de fondo tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con por qué la gente agredía y agrede hoy a la policía con y sin pandemia. Digo, no es nuevo que algunos sectores o grupos agredan a la policía. Hay gente que no quiere a la policía, no la respeta y siente que no debería existir. Mucha gente de algunos grupos, incluso de los firmantes de estas declaraciones, todavía tienen reminiscencias de épocas de dictadura. Digo, y un policía hoy de 19, 20, 21 años no debería estar cargando con lo que ocurrió o no ocurrió hace 30, 40 o más años. Entonces, evidentemente, si en este caso, como el de Plaza Sereñi, ese mismo fin de semana ocurrieron 350 operativos de exhortación, no hubo ningún problema. En este caso, en el momento en que la policía llega, ya por ser policía, es agredida, el problema no tiene nada que ver con lo que la policía hace para exhortar una aglomeración.
Para usted...
La Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda del Senado, terminó de votar el proyecto de ley de presupuesto quinquenal que se discutirá desde el próximo lunes en el plenario de la Cámara.
Los senadores de la coalición de gobierno que integran la comisión anunciaron ayer que acordaron incluir mejoras para 12 rubros por 351 millones de pesos por la vía de las reasignaciones y una nueva redacción para el capítulo de las certificaciones médicas.
El senador Blanco y presidente de la comisión, Gustavo Penades, dijo que la coalición logró un excelente resultado.
El también nacionalista Jorge Gandini aseguró que los organismos de la enseñanza recibirán 224 millones de pesos más en función de las partidas extra incorporadas en diputados y en el Senado.
La bancada oficialista anunció mejoras presupuestales para, entre otros destinos, los programas de enseñanza inicial de la ANEP, el sistema de becas de la Universidad de la República y su expansión territorial y la expansión en la región noroeste de la UTEC.
El oficialismo también mencionó aumento para los gastos de funcionamiento e inversiones del INISA y para la promoción de políticas hacia la población afro que conduce el MIDES.
Más dinero del previsto en diputados también habrá, según los senadores del oficialismo, para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, para la equiparación salarial de funcionarios presupuestados del Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría Nacional de Deportes, el Instituto Nacional de Calidad y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, resaltó que hubo un acuerdo para dar desde 2022 en adelante 130 millones de pesos extra al Ministerio de Defensa para mejorar los salarios de los capitanes, tenientes, alférez, sargentos, cabos y soldados de las Fuerzas Armadas, es decir, según Manini, para el personal militar con sueldos más sumergidos, que se suma al incremento votado en diputados para los soldados. El senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, indicó a La Diaria que la oposición acompañó todos los artículos que implican mayores recursos, aunque aclaró que no se llegó al monto solicitado en un documento que la bancada del Frente Amplio entregó días atrás a los legisladores oficialistas. Repasamos ahora cuánto cotiza el dólar en pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 pesos con 75 para la venta.
...1170 AM Radio Mundo.
...12:30, rápidamente nos vamos al panorama internacional. Lo más destacado llega desde Argentina, donde miles de argentinos iniciaron hoy un lento desfile frente a los restos de Diego Maradona, que son velados con honores en la Casa Rosada, en un féretro cubierto con la bandera argentina y las casacas de Argentina y Boca Juniors con su número 10.
Recordemos que poco después de las 6 de la mañana de hoy se abrieron las puertas de la sede gubernamental para el paso de los hinchas que permanecieron la noche en vigilia en la Plaza de Mayo entre cánticos de despedida a su ídolo fallecido a los 60 años tras un paro cardiorrespiratorio.
El inicio estuvo marcado por algunos enfrentamientos entre la gente y la policía ante el retraso del inicio del velatorio, que se extenderá hasta las 16 horas, según se informó oficialmente.
El ingreso a la Casa Rosada está atravesado por un enorme lazo negro bajo el cual algunos hinchas ingresan a la capilla ardiente. A último momento, se decidió acortar el velatorio de 3 días, como estaba previsto en un principio, a 1, a pedido de la familia de Diego Armando Maradona.
Nos vamos a Francia, donde el juicio por corrupción contra el expresidente Nicolás Sarkozy se reanudará el lunes, después de que el Tribunal Penal de París rechazara hoy una solicitud de uno de sus coacusados de aplazarlo por motivos de salud.
El tribunal rechazó una solicitud presentada por uno de los acusados junto a Sarkozy, el juez jubilado Gilbert Assibert, de 73 años, que había pedido un aplazamiento del juicio para no exponerse al COVID-19.
En base a un examen médico que solicitó, la corte concluyó que Assibert estaba en condiciones de comparecer y le ordenó que se presentara en persona el lunes a las 13:30 antes de suspender la audiencia hasta esa fecha.
Este juicio, que debe durar 3 semanas, es inédito, ya que Nicolás Sarkozy es el primer expresidente de Francia en sentarse físicamente en el banquillo de los acusados.
Antes de él, solo un expresidente francés, Jacques Chirac, su antecesor y mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud, nunca compareció ante la corte. ¿Nos vamos al panorama deportivo?
Nos vamos para los deportes porque el Bolso Nacional sacó un empate bárbaro ayer en Ecuador, igualó 0-0 con Independiente del Valle y jugará la revancha por los octavos de final de la Libertadores en el Parque Central la semana que viene. Buscando bueno ese ansiado pase a cuartos de final, un partido bárbaro ayer. Por otro lado, Palmeiras venció ayer 3-1 a Delfín y Libertad venció 3-1 a Jorge Wilstermann. El partido entre Internacional de Porto Alegre y Boca Juniors se suspendió por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Hoy a las 21:30 jugarán Guaraní de Paraguay con Gremio de Porto Alegre en Paraguay. Fénix también jugó ayer por Sudamericana y perdió 4-1 ante Independiente de Avellaneda. También por Copa Sudamericana hoy juega River Plate, el equipo de Jorge Fossati, que se enfrentará a la Universidad Católica de Chile a las 19:15 en el Parque Viera. Por otro lado, en el panorama nacional aquí en Uruguay tenemos el partido que completa la fecha 5 del torneo intermedio, que es el de Rentistas y Plaza Colonia, que van a jugar hoy a las 17 horas. Y nos vamos para los espectáculos.
Sí, ya nos vamos. Hoy se estrena la versión del Ballet Nacional del Sodre de la obra de Benedetti, La Tregua. Subirá al escenario del Auditorio Adela Reta desde hoy y hasta el 6 de diciembre y está con todas sus entradas agotadas para estas galas. Hablamos de teatro, hasta el domingo 29 sigue en cartel Cuando nos volvamos a abrazar en el Teatro Solís, esta obra de Federico Roca y Anselmo Hernández dirigida por Cecilia Caballero, que habla por supuesto de lo que transcurre en este tiempo de pandemia extendida por el mundo. y donde, bueno, el confinamiento de los personajes intenta seguir con sus vidas y sus relaciones. Esto será este sábado a las 19 horas y tiene una doble función a las 21:30, el domingo a las 19. En música se lleva a cabo hoy el 10º concierto de la temporada principal de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el marco del Festival Beethoven, con la dirección de la maestra Lilia Amadío, en el Teatro Solís a las 19:30. Los Mareados presentan su espectáculo Asintomáticos en la sala del museo a las 21:00, y cerramos con Lucía Severino, que adelanta parte de su nueva producción discográfica que se llama Una. Es un disco que va presentado en capítulos y cada capítulo contiene un sentido propio. Bueno, se presentará hoy 26 de noviembre en la sala Hugo Balso a las 20:30 con parte de su banda, que es Tránsito, Francisco Servián, Fernando Servián y Joaquín Pena.
Ya yo no soy tu jueza, no me busques, no soy...